capisci il legno alla tua giunta.
Estamos en el café de la esquina, esquina de lucha y resistencia. En Café Bar Villares siempre tenemos una mesa reservada. La mesa de Homero Manzi.
Homero Manzi, el hombre, Homero Manzi, el poeta en su mundo, el barrio, Homero y en Manzi, su destino, el tiempo.
Homero una vez me dijo, si vos salís a la calle, a la puerta de tu casa a la noche y ves la luna frente a vos, esa es una luna, pero si vos vivís en una calle transversal, la luna la tenés que mirar a tu izquierda o a tu derecha. Entonces es otra luna. Entonces son las calles y las lunas, suburbanas.
Buenas, ¿cómo anda?
Bien, ¿qué tal? Se le hizo tarde hoy. No se me va a poner a ensayar ahora, digo.
No, quédese tranquilo que estoy de pasada nomás. Una última vez.
Mire, si quiere vaya a sentarse a su mesa que ahora le digo a los muchachos que lo atiendan. Hoy me toca preparar a mí, ¿vio?
Ah, ¿sí que se queda acá? Bueno, yo también. Siempre me gustó el estaño, ¿sabe?
Como guste. ¿Le sirvo lo de siempre?
No, todavía no.
Está esperando.
Sí, se podría decir que sí. Ah, a propósito, muchas gracias, ¿eh?
¿Pero por qué?
Y por todo lo que pasó en este boliche. Por todas estas noches mágicas, se podría decir. Este es el único lugar posible, mi amigo.
Hoy está misterioso, digo, más que de costumbre.
No es eso. Es solo que uno se da cuenta de ciertas cosas y bueno, y tiene que asumirlas así, sin cuestionar.
Todo esto tiene que ver con su amigo.
Efectivamente. ¿No? Todo esto tiene que ver con mi amigo Mansión.
¿Mansiones?
Sí, claro. Mansiones se llama. Con él aprendí muchas cosas. Tiene un millón de anécdotas. Trabajó con todo el mundo. Yo y Sebastián Piana, que me dijo que él fue el que renovó la milonga porteña. Fue amigo de Cátulo Castillo, de su padre, José González Castillo, de Alfredo Lepera. Sí. Y dice que Gardel le grabó dos milongas. Milonga del 900 y milonga sentimental. Hay un montón de cosas más, ¿no? Fue periodista, guionista de radio, de cine, con Ulises Petit de Murat, creo, ¿sí? Me acuerdo ese nombre. Y él mismo dirigió dos películas.
Sí, que le grabó a Carlos Gardel. ¿Y era grande el tipo?
Nada, 43.
Nada más. Pero espere, no me dan los números. Yo tengo 40 y cuando nací, Gardel ya estaba muerto.
Lo importante es que fue un poeta como pocos. Se crió en la zona sur y aunque era santiagueño, fue un porteño de ley, ¿eh? En sus tangos pintó el barrio como pocos. En su poesía la mujer era eso, una mujer. En sus letras no había compadritos. Y él fue el que introdujo la metáfora en el tango.
¿Cómo aprendió con su amigo? ¿Todo eso le contó? Acá en el bar.
Claro, hombre. ¿Dónde si no? Lo que pasa es que recuerdo cada conversación, cada palabra, cada anécdota. Y siento que me acompañarán por siempre. Por siempre.
Sí, mira, de pibe ya andaba escribiendo cosas. Versos para la murga del barrio, los tripitas, o aquel valsecito del por qué no me besas.
Ah,
¿no?
Sí, claro.
Pero ahora que lo pienso, hay una letra que fue como una especie de mojón en mi vida, y la historia de ese tango es interesante porque esa letra la escribí inspirándome en el ciego Alejandrín, de la Fondita, y la presenté en un concurso de la revista El Alma que Canta, cuyo eslogan era Buscamos al poeta del tango.
El alma que... ¿Y esto más o menos en qué año es?
Y calculá que fue más o menos por el 25-26, porque fue por esa época cuando conocí a Sebastián Piana. Y justamente él, Sebastián, a instancias de Cátulo, aceptó ponerle música a mi letra. Bueno, lo que pasó es que ellos me insistieron para que retire la letra del concurso, porque una de las cláusulas era que los organizadores podían designar al compositor de la música. Y Cátulo tenía miedo que la arruinaran. Tiempo después me enteré que Cátulo le dijo a Piana que esa letra estaba buena, muy buena. Y Piana, sin leerla, le dijo que aceptaba ponerle música porque se lo decía a él, que era ni más ni menos que el hijo de uno de los más grandes renovadores que tuvo la música porteña, José González Castillo. Y lo musicalizaron entre los dos. Así es como el tango que yo había titulado El Ciego del Violín se convirtió con la música de estos grandes amigos y maestros en Viejo Ciego.
Lo que sucede es que siempre escribo sobre recuerdos personales. Me resulta muy difícil escribir fantasiosamente. No tengo ese don. Pero, ¿sabe que a pesar de esto, había un recuerdo, un aspecto de mi vida, un paisaje que no podía abordar? Pero al fin lo concreto al escribir Barrio de Tango.
¿Barrio de Tango?
Sí, una letra que escribí hace mucho. Lo que le quiero decir es que hoy, a través de la evocación, puedo reconstruir sentimentalmente aquel barrio que se dormía al costado del terraplén para cantarlo con voz de tango y pulso de nostalgia. Al Colegio Lupi, clavado entre zanjones y rodeado de sapos, a la calle Esquiú, a Centenera, a la gente que habitaba sus casas pequeñas, al terraplén que detenía las inundaciones, a la cancha de fútbol que, como le contaba, se nos llenaba de agua, y al tren que silbaba melancólicamente. Ese paisaje de montones de hojalatas, cercos de sinacina, casuchas de madera, lagunas oscuras, veredones de parejos, trenes cruzando la tarde, faroles rojos y señales verdes, tenía su poesía. Tal vez entonces no la comprendí, aunque la sintiéramos quienes robábamos pantalones largos a los mayores para poder recorrer el misterio de las noches y los almacenes con ese exagerado y falso gesto de seguro hombre.
¿Qué resultaba más apasionante, la poesía o la política?
Bueno, es complejo. Las pasiones siempre me han atravesado, invadido. En un principio me dediqué a forja, con mucha intensidad, y con el tiempo fui repartiendo mis noches entre el forjismo y la bohemia tanguera. Y en esas noches es donde entablaría una intensa amistad con Enrique Santos Discépolo. Y curiosamente, yo, comprometido integralmente con la política, nunca destilé mi pensamiento de hombre de acción en mi poesía. Y Discépolo, en cambio, renuente y desafecto a la política, convirtió a sus versos en formidable alegato y supo poner en boca del pueblo lo que en forja documentábamos desde el sótano de la calle Lavalle. Recuerdo claramente una conversación con Arturo Jaureche en la que le confesé una duda. Sabía que tenía por delante dos caminos: hacerme hombre de letras o hacer letras para los hombres.
Hacerme hombre de letras o hacer letras para los hombres.
Sí, me estaba diciendo. Perdón.
No, le hablaba de mi amigo.
Sí, claro. Me estaba contando su historia.
No es su historia sola, porque él es parte de la historia de nuestra cultura popular. Él siempre le escribió al hombre de barrio, y fíjese qué curioso. Mientras haya una radio prendida en donde suene un tango suyo, en un taller de Pompeya, en un kiosco del microcentro, o en el silbo de algún zapatero o algún albañil, él seguirá estando presente. Su historia seguirá acompañándonos para no dejar que olvidemos lo que fuimos, lo que somos.
Interesante eso que dice, pero usted también me contó que hizo cine, que era director de cine.
Sí, claro. Hizo varias películas, ¿eh? Le digo la verdad, yo todas no las vi, pero un par me sonaban muy conocidas, ¿eh? Pobre mi madre querida, El viejo Hucha, una de Sarmiento, espere que está, hijo, ¿cómo era? Su mejor alumno, ahí está. La Guerra Gaucha también, bueno, y varias más. Y muchas quedaron sin hacerse. Una de esas películas era sobre los próceres argentinos. Me acuerdo que me lo contó en una de las primeras veces que nos encontrábamos por ahí. Oíd Mortales, así se iba a llamar. Esa me hubiese gustado ver, ¿eh? Era de San Martín. No sé,
Oíd Mortales, ahí un hipotético 25 de mayo presidido por el alma de San Martín es interrumpido por la presencia de los explotados, a cuyo frente viene un viejo periodista. Plantean ante los próceres que están en el acto sus problemas. Por ejemplo, un niño escuálido le dice a Sarmiento que murió de hambre y de frío en una escuela que llevaba su nombre. Un obrero enarbolando la bandera roja enfrenta a Belgrano y le dice que bajo su bandera se cobijan los fuertes y los poderosos para explotar a los débiles. Y a Güemes, un gaucho del norte le dice que el sacrificio de la vida de los gauchos que murieron con él no sirvió. Hoy el hombre humilde es explotado. San Martín ante esto suspende los festejos y comienza a recorrer junto al periodista la Argentina del 40.
Por último, presencian la muerte del hijo del periodista, que es asesinado por luchar contra el régimen, y a partir de ahí, como el pueblo comienza a reaccionar, se emprende una lucha que va a terminar de nuevo en la Plaza de Mayo. ¿Se imagina, Medina? San Martín en la Plaza de Mayo, de carne y hueso, en la década del 40.
Te imaginamos a vos, Homero, escondiendo pólvora en las macetas, repudiando el golpe de Onganía, respaldando a Arturo Illia. Te imaginamos íntegro, completo, escribiendo siempre en un eterno brindis de poesía y militancia.
Te imaginamos íntegro, completo,
indignado y combativo, frente a la usura y la corrupción, frente a los vendepatria. Te imaginamos caminando junto a Tosco, encarcelado con él.
Te vemos, a los 13 años, escribiendo versos para la murga del barrio, sin conciencia de la Patagonia trágica, cuestionándola con furia después.
Porque fuiste además de un poeta, un político preocupado por el proletariado rural, cuando recién comenzaban las migraciones internas, proletariado que sería luego la base del peronismo, al que apoyaste en tus últimos días, pero en el que no militaste nunca, porque siempre te definiste como radical y revolucionario. Hombre, hombre convertido en letra, poeta con letra mayúscula. Nos pareció verte sobrevolando Trelew, Margarita Belén y tantos otros. Te sospechamos junto a Haroldo Conti, Paco Urondo o en el exilio.
En cada piquete y en las fábricas recuperadas.
Censurado, amordazado, resucitado cada jueves en la Plaza de Mayo, apoyando con tu pluma y tu verba la inagotable búsqueda de madres y abuelas paridas por sus hijos. Siempre poeta, siempre armado con la poesía cargada de futuro.
Te sospechamos, junto a Haroldo Conti y Paco Urondo.
Homero, estamos al sur del sur. Necesitamos un perfume de yuyos y de alfalfa, un recuerdo lleno de belleza para Darío y Maxi, para Carlos Fuentealba. Transitamos por calles donde la vida mansa perdió las esperanzas, la pasión y la fe, pero te vimos en cada piquete y en las fábricas recuperadas, parado sobre unos cajones arengando al pueblo.
Te imaginamos a vos, Homero, escondiendo pólvora en las macetas.
Hoy, que tu carrerito del este se ha convertido en cartonero y que Jorge Julio López continúa desaparecido, sigue siendo indispensable silbar, cantar, escuchar tu música para encontrarnos, para saber que no somos esta rutina sin identidad de comidas rápidas y copas en soledad.
Bueno, mi amigo, ahora sí, traiga dos copas.
¿Viene su amigo?
No. Estas dos copas son para brindar con usted. Mi amigo no vendrá. No sé si volveré a encontrarme con él. Él estará siempre en cada esquina porteña, acompañando a Malena y descubriendo cada una de las lunas suburbanas.
Debemos aclarar honradamente que gran parte de la concepción revolucionaria no solo coincide con los grandes enunciados del radicalismo, sino que proviene de él.
Por ello, no queremos compartir la postura de oposición sistemática y recalcitrante asumida por el comando radical y por el bloque de diputados nacionales del radicalismo. Necesitamos que la Unión Cívica Radical no caiga por un peligroso juego de oposición antiperonista en un campo reaccionario y antirradical. Por eso fuimos a entrevistar y a conocer el pensamiento del presidente Perón. Entendemos que la política no es un torneo deportivo donde siempre se baja a la arena para derrotar al adversario. Cuando en política el adversario ocasional o permanente puede dar cumplimiento a los mismos principios a que nosotros aspiramos, solo cabe secundar e impulsar su realización. De lo contrario, estaríamos bregando por hegemonías meramente individuales que solo interesan a las personas, pero que son ajenas al destino de los pueblos. Perón, como dijo Farías Gómez, es el reconductor de la obra inconclusa de Hipólito Yrigoyen. Mientras siga siendo así, y nosotros continuemos creyéndolo, seremos solidarios con la causa de su revolución, que es esencialmente nuestra propia causa. Para ello, no tenemos por qué abdicar de nuestro radicalismo, ni por qué sumarnos al movimiento peronista. Los correligionarios, después de oírnos, podrán juzgar nuestra conducta. Ellos sabrán estimar si estamos en la línea radical o fuera de ella, cuando nos vean prestar nuestro asentimiento a la política de justicia social, de reivindicación económica y financiera, de soberanía nacional, de neutralidad, de propulsión industrial, de exterminio de los monopolios, de salud pública, de renovación universitaria y de afianzamiento de una cultura elaborada con auténticos elementos del alma argentina. Ellos sabrán también justipreciar nuestro radicalismo cada vez que elevemos un reclamo o una seria advertencia ante las posibilidades de desviación del movimiento que Perón conduce. Quienes nos tildan de opositores se equivocan. Quienes nos tildan de oficialistas también. No somos ni oficialistas ni opositores, somos radicales revolucionarios. Ellos, nuestros correligionarios, solamente ellos tendrán sinceridad y fuerza suficiente para expulsarnos si entienden que somos malos argentinos, ya que ser radical es, por sobre todas las cosas, aspirar a ser un argentino intachable.
Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez, allá en la infancia, su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. O acaso, aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol.
Tus tangos.
Malena canta el tango con voz de sombra.
Son criaturas abandonadas.
Malena tiene pena de bandoneón.
Malena canta el tango como ninguna.
Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo.
Te siento más buena que yo.
Tus ojos son oscuros como el olvido. Tus labios apretados como el rencor. Tus manos, dos palomas que sienten frío. Tus venas tienen sangre de bandoneón. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra cobró ese tono oscuro de callejón. O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con de sombra, Malena tiene pena de bandoneón. Frío del último encuentro, tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo
no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz